amb Mariola Dinarès, a Catalunya Ràdio. Espai Gurú.
Els dimecres encetem uns minuts per la reflexió. Convidem persones que saben de què parlen, persones que ens inspiren, ens fan obrir la ment i entendre aquest món connectat on vivim. Avui és comissari, és escriptor i investigador especialitzat en anàlisi dels espais culturals existents entre la tecnologia, la innovació social, l'art i el disseny. Ell és el José Luis de Vicente, dèiem que és comissari del Sonar Més D, però avui ve perquè fa diverses exposicions i n'hi ha una que tenim moltes ganes de veure, el CCCB, actualment això ens proposa Després de la fi del món. Què tal? Benvingut aquí al Pop-Up.
Hola, bon dia. Jo això de gurú mai, a veure, és una paraula amb la que tinc aquesta relació una mica d'escepticisme, però mai diria jo d'uno, mai lo ha de dir uno d'uno mateix.
Doncs clar, no, però ho diem nosaltres per tu, tu tranquil. Per tu ets el nostre gurú, i que ho sàpigues, perquè dius tantes coses que ens obren la bé amb la ment. És veritat, que cada vegada estem més en contra d'aquesta paraula de gurú, ja ho sé això. Nosaltres ho fem així en plan ironia, però sí que és veritat que ens obriu la ment. A veure, la mostra Després de la fi del món, de fet, és una mostra que va molt més enllà, no? Perquè parla de la fi del món, del canvi climàtic, amb tu podíem parlar de museus, de mil coses, totes interessants, però la xerrada d'avui, ja us avanço que serà un primer capítol, podeu seguir J.L. de Vicente. A la mostra Després de la fi del món parles de l'antropocè.
Sí.
Això ja és la primera paraula que dius, antropocè. ¿Qué es l'antropocè?
Bueno, una de las cosas que hablamos siempre es que estamos tan preocupados sobre nuestra noción de lo que es el ahora, que parece que el ahora es los últimos 3 meses o el último año, o todavía vivimos bajo la onda expansiva de cosas que han pasado los últimos 10 años, como la crisis económica, la crisis financiera, o incluso en el mundo post-11 de septiembre. Y hay un sentido del ahora que es mucho más grande, que es el ahora del planeta. Y ese ahora del planeta se mide en cómo se miden las eras geológicas de la Tierra. Y en los últimos 15 años ha habido mucho debate y mucha discusión en la comunidad científica sobre el hecho de que la Tierra está entrando en una nueva era, en una nueva edad. Y somos de los poquísimos humanos que vamos a vivir a caballo entre 2 eras geológicas. Toda nuestra historia, toda la historia de la humanidad ha sucedido en el Holoceno, la última era geológica de la Tierra. Y la comunidad científica empieza a tener un consenso acerca de que estamos en el antropoceno, que es una nueva edad en la que la principal fuerza de transformación del planeta, la fuerza que rivaliza con la naturaleza como agente de cambio de la misma textura y la misma realidad material del planeta, es el hombre. Uh-huh. Se han propuesto muchas fechas para decir cuándo inauguraríamos este antropoceno. Hay un cierto consenso en que la detonación de la primera bomba atómica en el año 45 sería un buen punto de corte, porque dentro de miles de años los arqueólogos del futuro serán capaces de encontrar que aquí hubo algo que cambió. Pero el antropoceno, sobre todo, es lo que le estamos haciendo al planeta, lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos al cambiar un planeta que ya no es el planeta en el que nacimos. Y desde luego no es el planeta en el que vivieron nuestros abuelos. De todo esto va Després de la fi del món.
Doncs clar, es fa pensar molt aquesta exposició. No revelarem gaire cosa, però sí que sabem que hi ha un hipotètic apartament londinenc del 2050.
Sí, eso es una exposición anti-spoiler. A mí me agrada dir que ir a ver esta exposición es un poco como si vas a ver la nueva de Star Wars y todavía no sabes res. Así que está diciendo difícil hablar de ella y venir a contarlo.
Pero
no es, si digo que sí, que no es una exposición habitual, es una exposición donde no te vas a encontrar cientos de objetos y de obras distintas, sino que es una especie de viaje por distintas escenas. Y algunas de estas escenas suceden en partes del presente de hoy, en lugares del planeta del antropoceno de hoy, pero otra en un futuro, que no es un futuro lejano ni hipotético, es el futuro de la segunda mitad del siglo XXI, donde, según dice el Acuerdo de París, el acuerdo que todas las naciones del mundo hemos suscrito, en esa segunda mitad del siglo XXI tenemos que haber abandonado las emisiones de CO2 para siempre a la atmósfera, como única posibilidad de intentar evitar que la temperatura media del planeta no suba más de 2 grados centígrados. Entonces esos futuros serán distintos en función de si lo conseguimos, de si no lo conseguimos, de cómo lo conseguiremos. Y una de estas escenas sucede en un apartamento, en el Londres de 2050, en el que la alimentación y la manera en que concebimos la alimentación ha tenido que cambiar para siempre, porque los huracanes, las sequías, las lluvias torrenciales, la subida del nivel del mar imposibilita tener la dependencia alimentaria de esas otras maneras, de esa otra gente que nos alimenta, que es la gente que garantiza la producción alimentaria mundial. Entonces, ¿cómo sería la vida en el día a día en un mundo en el que tienes que depender mucho más de ti para poder comer?
Clar, hi ha un hortet allà dintre el pis i es fan servir els ventiladors dels ordinadors amb un sistema de rec, per exemple. Clar, a mi el que realment em fascina i que crec que és el novedor d'aquesta exposició i que jo avui volia començar a parlar amb tu, però un dia que vinguessis aquí mitja hora amb els teus companys, és el fet aquest, que nosaltres el canvi climàtic l'associem amb amb coses de la natura i que el món digital també té molt a veure amb el canvi climàtic, no?
Sí, de hecho estamos ahora en esta especie de fiebre del oro nueva que se llama Bitcoin. Y uno de los principales efectos del Bitcoin es su desaforado consumo energético, que en las últimas semanas ha generado mucha preocupación acerca de por cómo la evolución de la expansión de la cotización del Bitcoin y el comienzo de su valoración va a generar una mayor sed de consumo energético en un momento en que sabemos que tenemos que hacer algo es reducir de manera radical y drástica nuestro consumo energético en relativamente poco tiempo si queremos cumplir los primeros requisitos del Acuerdo de París. Hay mucho debate sobre cuál es el verdadero impacto energético de todo lo que hacemos, de poner un tweet,
¿no?,
de poner una foto en Instagram.
Això ho hem de parlar un dia.
Y es verdad que existe y es material, pero siempre hay que pensarlo en relación con lo que hacíamos antes. También hay que decir que ojalá todas las industrias hubieran hecho la transición a energías renovables de la misma manera que lo ha hecho la industria de Internet, que en buena medida está pasando los grandes data centers, las grandes granjas de datos, a sistemas de energía renovable. Pero, por ejemplo, el principal gasto es tener que cambiar de móvil cada año y medio.
Clar, això, mira, aquesta setmana en parlarem d'això i tu vindràs un altre dia a parlar d'això. Gràcies. Sí.